Está en comunicación telefónica con nosotros Laura Alonso, ella es la titular de la Oficina Anticorrupción, así que le damos la bienvenida. Hola Laura Alonso, ¿cómo le va? José Bro, con gusto saludarla.
Buen día, José, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
Muy bien, por suerte.
Vamos a arrancar primero con lo que nos había ocupado en la semana, el jueves puntualmente, con esta decisión de la Corte de pedir el expediente. Ustedes, como Oficina Anticorrupción, ¿cómo analizaron esta decisión de la Corte de pedir el expediente? Todos pensábamos que era para postergar el inicio del juicio, finalmente se dio marcha atrás con esa decisión.
Bueno, es que como querella la Oficina Anticorrupción se vio negativamente sorprendida, digámoslo así. La Oficina Anticorrupción hace 20 años que existe y ha participado en muchísimos juicios de corrupción y es la primera vez que en un expediente judicial de esta magnitud se produce una circunstancia tan extraña como que la Corte le pida al Tribunal Oral, quien está a punto de dar inicio al juicio, como va a suceder finalmente este martes, el expediente para analizar un par de recursos que presentaron algunas defensas ante la Corte Suprema. Esto nunca había sucedido antes, por lo menos en ningún caso de corrupción en los cuales esta Oficina Anticorrupción creyó en los últimos 20 años, y me refiero a investigaciones contra expresidentes como Carlos Menem o como Fernando de la Rúa incluso, ¿no? Entonces llamó mucho la atención. Sinceramente, nosotros entendimos que esto podía generar un impacto negativo en el tribunal oral y que se podía comprender también como un intento de la Corte, sin decirlo abiertamente, de dilatar el inicio de las audiencias, a lo cual nos opusimos como querella. Le pedimos al tribunal oral, dado que entendemos que se podía iniciar este martes el juicio, que así lo hiciera, y también lo pidieron la Unidad de Información Financiera, que es la otra querella por parte del Estado, el fiscal de la causa, apoyado también por el Procurador General de la Nación. Así que fue una reacción institucional de parte de digamos, las partes acusadoras, me parece importante, que también fue tomada por el propio Tribunal Oral, que inmediatamente al enviar de alguna forma el expediente a la Corte, puso de alguna manera presión a la hora de, porque creo que el Tribunal Oral fue muy claro, ¿no? En su maniobra de decir nosotros el juicio queremos iniciarlo el martes, y por eso la Corte no le quedó otra el mismo día jueves que decir el juicio se inicia y devolverle a las pocas horas el expediente fotocopiado, créase o no, pero todavía, a pesar de que todo está digitalizado, los papeles se movieron de un lado a otro y es bastante, bastante increíble y habla un poquito de todavía el estado tan endeble y poco moderno de nuestra justicia a la hora de trabajar.
Laura, además de la presión del tribunal y de la Oficina Anticorrupción, también estas peticiones ante Change, que en pocas horas ya había juntado 200.000 firmas para que se confirme el inicio del juicio, y estos algunos cacerolazos en algunos puntos del país también, ¿no? Una presión social ante la Corte para que esto se inicie.
Bueno, mire, usted sabe que yo ya me dedico a la vida pública desde hace 10 años, este mes estoy cumpliendo 10 años,
Uf.
y si hay algo que he ido percibiendo en todo este tiempo y sobre todo en los últimos años, es el profundo hartazgo de una gran parte de la sociedad argentina con la corrupción. Y usted está en Tucumán y
Sí.
sabe de lo que estoy hablando.
Sí.
La gente está harta porque se da cuenta que roban siempre, que son siempre los mismos, que se quedan con los sueños, con las oportunidades, con el dinero que va a las escuelas, a las cloacas, a las rutas. Y la verdad es que hay un hartazgo muy profundo. A mí, sinceramente, pero quiero serle sincera, no me sorprendió la reacción social porque sé la profundidad del cansancio moral de los argentinos frente a una justicia que ha actuado protegiendo a los corruptos y no defendiendo los intereses de los argentinos. Y digo esto porque también sigo muchas instancias de investigaciones judiciales, por ejemplo, como la provincia de Tucumán. Yo he seguido durante muchísimos años, porque lo conozco, la lucha de Alberto Lebos. Y
Sí.
eso habla también de que muchas veces las víctimas o los familiares de las víctimas son, y valga la redundancia, víctimas de la falta de transparencia del Poder Judicial, de la politización del Poder Judicial. Los jueces tienen que ser operadores de la ley, deben aplicar la ley, no tienen que tener contactos con la política, ser familiares de los políticos o ser amigos de los políticos. Y creo que un poco esta reacción del día jueves de la sociedad argentina, de gran parte de la sociedad argentina, está muy vinculada con lo que viene pasando hace muchos años. Hay manifestaciones, ha habido elecciones, la gente ha votado por nuevas opciones políticas, ha votado por un cambio, justamente la manera de manejar las instituciones. Y creo que el jueves se puso esto de manifiesto, y entiendo que hay mucha gente, muchísimos argentinos, muchísimos tucumanos también, que siguen trabajando para que estas cosas cambien y para que de verdad la justicia haga justicia, que sea justa, que la ley no esté por encima de nadie, llámese como se llame, y que esté en el banquillo de los acusados y que se sepa la verdad. Y creo que esto va a comenzar a suceder en el caso de la corrupción el próximo martes, con el juicio contra la expresidenta, contra Julio De Vido, contra Lázaro Báez y contra José López, que son todos los que van a estar siendo, digamos, acusados, pero también se van a poder defender en un juicio oral y público que se transmite por internet, que va a ser transparente, como ha sido toda la investigación, porque ellos se han podido defender en el expediente. Y ojalá este juicio traiga verdad a los argentinos y que se puedan recuperar los más de 75 mil millones de pesos que hay embargados en el marco de esta causa judicial.
Recordemos un poquito los antecedentes. Esta causa denominada Vialidad, ¿por qué es?
Esta causa se inicia luego de una auditoría, de una investigación que realiza al principio de 2016 Javier Iguacel y Guillermo Dietrich en la Dirección Nacional de Vialidad, donde se descubre que hay, se descubre primero que la gran cantidad de dinero de Vialidad Nacional para construir rutas y autopistas se iba a Santa Cruz. Eso fue lo primero que llamó la atención, el primer dato. La gran mayoría del dinero iba a Santa Cruz, no iba a Tucumán, no iba a la provincia de Buenos Aires, no iba a Santiago del Estero, no iba a Jujuy, iba a Santa Cruz. Y lo que volvió a llamar la atención cuando siguieron viendo los datos es que el 80% del dinero que se enviaba a Santa Cruz en contratos iban a la empresa de Lázaro Báez. Quizás usted no lo sabe, pero la empresa de Lázaro Báez no existía antes de que Néstor Kirchner fuera presidente. Fue efectivamente creada en mayo del 2003. Cuando Néstor Kirchner se transformó en presidente, cuando se empiezan a estudiar todos esos contratos, que son 51 contratos de obras de vialidad que fueron para la empresa de Lázaro Báez, se descubren sobreprecios, que las obras se terminaban pagando mucho más de lo que valían, que algunas de esas obras incluso no se habían terminado o no se habían iniciado, que Lázaro Báez como proveedor era el único que cobraba rápido, porque cuando usted comparaba a los demás empresas proveedoras de obras de vialidad, tardaban 6 meses, 8 meses, 9 meses en cobrar, y el señor Lázaro Báez cobraba sus certificados de obra en 1 o en 2 meses. Todas estas irregularidades fueron plasmadas en una denuncia que se presentó en abril de 2016. La Oficina Anticorrupción asistió a la Dirección Nacional de Vialidad técnicamente en el armado de la denuncia, y participamos desde el inicio como querella en esa causa, que ha tenido una profunda investigación, no es solo la denuncia. Se imaginará usted que de 2016 a 2017 aproximadamente, que fue cuando se elevó esta causa a juicio, hubo una cantidad de pericias y de pruebas que se fueron produciendo que sostienen la hipótesis de los fiscales Policita y Maíquez, acompañada por las querellas de la Oficina Anticorrupción y de la UIF, de que aquí hubo una asociación ilícita, administración fraudulenta y, obviamente, lo que terminó en maniobras de lavado de dinero para beneficiar a la familia, a la entonces familia presidencial, que era finalmente, nosotros siempre lo entendimos así, la última dueña de Austral Construcciones, sí. No lo era Lázaro Báez, que simplemente es un testaferro de la familia Kirchner.
Esta semana se conoció, digamos, justo con el fallo de la Corte, unas declaraciones de Alberto Fernández, como que hubo alguna cierta operación. ¿Coincide con esa lectura?
Sí, no coincido, sino que yo fui una de las primeras en decirlo. Tenemos información de que Alberto Fernández, que practica o practicaba hasta ahora la profesión de abogado, y entiendo, no sé si él no era abogado de Cristóbal López o de alguno de los presos kirchneristas, eso me faltaría confirmarlo, pero sí sabemos que ha hecho contactos con miembros de la Corte para justamente ver la manera de que estos recursos presentados por la defensa de Cristina Kirchner sirvieran para dilatar el inicio del juicio que va a comenzar este martes. Sin ninguna duda, Alberto Fernández ha sido un operador no solo político, sino judicial de la expresidenta de la Nación. Y bueno, ahora es el candidato a presidente. Estas cosas llamativas que tiene la política argentina, ¿no? Una persona que cuando uno empieza a repasar sus años en el kirchnerismo, no los años en los que fue crítico, sino los años en los que fue bien, bien kirchnerista, sí, encuentra en esos años las raíces de lo que asustó a gran parte de los argentinos: la corrupción, el apriete a los medios y a los periodistas, como sucedió en el caso de Claudio Saboya y también de Julio Nudler, un periodista fallecido de Página 12, muy al inicio del gobierno de Néstor Kirchner. Así que bueno, lo tenemos ahora de candidato a presidente, acompañado por la señora de Kirchner, que todos sabemos es la gerenta máxima de este proyecto político. Pero bueno, ahora también nosotros debemos concentrarnos en el juicio, que es el que nos va a traer verdad y es el que nos va a traer justicia. Porque si hay algo que ha habido en la Argentina en estos 3 años como nunca, es el proceso de mayor verdad y justicia respecto a la corrupción. Usted sabe que ha sido juzgado debido por la tragedia de Once y condenado. Ha sido juzgado el ex vicepresidente Gurú y condenado. Ha sido juzgado Ricardo Jaime, y está siendo juzgado José López, quien probablemente en los próximos meses sea condenado por enriquecimiento ilícito y no solo tenga que devolverle a los argentinos esos 10 millones de dólares que revolvió en el convento, sino que también va a tener que pagar una multa por el mismo monto. O sea que el señor López le va a tener que devolver a los argentinos muchísimo dinero, además de pasar los próximos años en la cárcel.
Por último, ¿se sabe cuándo podría estar la sentencia por este juicio que va a arrancar el martes?
El juicio es un juicio grande, sí. Nosotros no esperamos que la sentencia esté hasta el año próximo. Imagínese usted que el juicio de Gurú en Chicones llevó más de un año, el juicio de Devido también llevó más de un año. Este es un juicio largo, con plazos normales, debería tener una sentencia. Sinceramente, a mí, digamos, plazos normales, le estoy diciendo, una audiencia por semana, debería haber sentencia el año que viene. Si el tribunal decidiera hacer más audiencias durante la semana, todavía eso no está previsto, podría terminar antes de fin de año, pero si las audiencias son una por semana, va a llevar un año como mínimo.